Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan, siete, hacía mucho que el reloj no me hacía la cusqui. Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que está el reloj, mira, hacía mucho que me está tenía loco. Un poquito de respeto, pero como es digital hace plop
está y saltarín.
Cambia. Ya, bueno, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, la
muchos
verdad.
Muchos medios de comunicación intentando ponerse en contacto contigo,
sí,
creo.
Sí, he dicho que no doy entrevistas por
no
ahora.
No das entrevistas.
Que estamos en periodo de negociaciones informales,
sí.
Que todavía no han empezado las formales, que ya una vez que yo vea que hay principio de acuerdo, podré ir desvelando pistas.
Bueno, que sepas que a la una de la tarde, cuando acabemos este programa, es cuando hemos creado un consejo de este programa para abrir mesa de negociación, ¿eh? Uh-huh. Veremos a ver, pues nos vamos a regir por unos estatutos que tiene este,
vamos
este
a marcar
programa
nuestros...
y veremos a ver, oye...
Claro, cordones sanitarios, líneas
bueno,
rojas...
Claro, exactamente, claro. ¿Quién puede pactar con quién para ver si cumples tu reto, no cumples tu reto, si lo consigues con apoyos? Hay algunos muy extremos, ¿eh? En
bueno,
este
iremos
programa
viendo
y
poco
entre
a poco.
Los oyentes.
Claro.
La última es un oyente que te ofrece sus seguidores, pero a cambio quiere hacerse cargo de esta sección,
bueno,
y dejarte a ti de segundo.
Ahí, ahí tienes que entrar tú también a la negociación.
No,
yo no puedo,
claro. Ahí entro
claro,
yo, ahí entro
claro,
yo a decir lo que pienso.
Exacto. Ahí,
no, no,
claro.
Tripartito nada, perdona, en todo caso.
En la negociación, digo.
Seréis, os tendréis que pagar por el segundo lugar, porque yo no pienso descabalgarme de aquí, ¿eh?
Ah,
cuidadito,
cuidadito. Me refiero, claro,
Veremos a ver. Que ya solo falta que se unan los oyentes con sus seguidores para que yo deje de dirigir este, que también puede ser. Oye, que deje ella, que sea. Claro, esto me está empezando a afectar muy directamente. En fin, que vamos con el tema de hoy, que lo de los pactos ya lo iremos contando.
Ratito de oyentes.
Bien.
628-091-117. Nos vamos a ir hasta Las Vegas.
Uy, qué bien.
Con la información que
ajá,
traigo para compartir con todos ellos, porque ya está funcionando, ya se ha cortado la cinta roja.
Sí.
El Museo Lady Gaga en Las Vegas.
Venga ya, que hay un museo de Lady Gaga.
Sí, se acaba de inaugurar.
¿Y qué tiene? ¿El
este
traje
de
chuletas
semana,
allí? ¿En un
traje
congelador?
Traje de chuletas. Tiene...
Estará el, bueno, el traje de chuletas y tiene 3 años.
Las gafas de cigarrillos, esas que lucía
gafas
en el vídeo Telefón. Los trajes sofisticados y que siempre nos dejan con la boca abierta de sus giras. Y todo el universo Lady Gaga, ella ha dicho, me tengo que trasladar a Las Vegas. Porque está como de artista residente,
sí,
allí. Le ha salido una gira de conciertos dentro de Las Vegas. Bueno, que estaría actuando después de su éxito en el cine. Pues está con su show Enigma, residente en Las Vegas. Lady Gaga ya ha dicho que tengo que hacer mudanza. Pues ya que me tengo que llevar todos los bártulos, me monto mi museo tienda.
Mi museo y ya está. Museo tienda.
Sí, porque claro, aparte de poder ver todo, se puede comprar cualquier tipo de merchandising relacionado con Lady Gaga.
Muy bien, perfecto. Bueno, y a raíz de esto pedimos museos curiosos.
Claro, esos museos diferentes, curiosos que has visitado o exposiciones que te hayan llamado la atención y que en su día pues eran un poco así peculiares o raras.
¿Tú recuerdas alguna que hayas visitado?
Pues yo he visto, a mí sí curioso, pues por ejemplo, el Museo de Emanence en Las Vegas.
¿Museo de Emanence?
Sí, de los Emanence.
¿Y qué se expone ahí? ¿Te expones 4 Emanence? ¿Emanence y ya está el museo?
Oye, pues todo tipo de cosas relacionadas sí que se hacen con Emanence. Es decir, de merchandising, de cosas, sí.
¿Ah, sí?
Sí, está curioso. Sí,
qué cosas más raras. Yo, en fin, quitando el Museo de la Marihuana en Ámsterdam.
Pues mira,
está
yo también.
Ahí
sí,
también.
Claro.
Fíjate, Clara Esteban, que su padre es de Ciudad Rodrigo, no sabía que en Ciudad Rodrigo estaba el Museo del Orinal.
El Museo del Orinal con el señor Pesetos, que es el que lo regenta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, el señor Pesetos es el que colecciona...
¿Se llama el señor Pesetos?
Sí, sí, es que ahora mismo el nombre de pila no me acuerdo, ¿eh?
Pero se apellida Pesetos.
Se apellida Pesetos, eso te lo digo así de memoria al 100%.
Ah, sí.
Y él empezó coleccionando y la colección se convirtió en museo, en ese Museo del Orinal.
Bueno, hay museos muy raros, el Museo de la Sopa.
Ay, ese yo no lo he
creo
visto.
Que sí, creo que existe el Museo de la Sopa, el de la Patata. Bueno, hay museos muy curiosos por el mundo.
El del Melón, en Villaconejos.
También hay Museo del Melón.
Sí,
y
sí.
Ahí que hay melones, no sé.
Hay
es
melones.
Que, claro, dice el Museo de la Patata, porque hay 4
aperos de labranza.
Patatas. Ah, vale. Que luego hay otras cosas que tienen que ver con el producto en cuestión.
Claro, el trabajo
vale.
del melonero.
Tenemos WhatsApp.
Sí.
Que es el de siempre,
el
curiosamente.
De siempre.
Mira qué bien, qué suerte tenemos.
628-091-117.
Ajá.
Escribid lo que queráis, bueno, en relación al tema.
Hombre, sí.
Notas de voz en relación a esas exposiciones o museos curiosos. Y luego también cualquier documento multimedia.
Exactamente.
Si tenéis la foto de un folletito que os guardasteis del museo, pues también os lo enviáis.
El museo de la pulga, o de la hormiga, o de...
Oye, nosotros en Madrid estamos muy acostumbrados porque nos parece muy nuestro la casa museo del ratoncito Pérez. Pero esto fuera
también
del mundo
verdad.
Es muy curioso.
Es muy raro.
Claro.
Ahora que lo dices, tiene... ¿Tú lo has visto?
Sí, sí, lo he visto en la calle Arenal. Pues muy bien, muy curioso.
Es que no...
Muy para...
No he oído.
Nada.
Todavía, como hace tiempo ya que el ratoncito Pérez no me visita. En cualquier momento me empezará a visitar, pero ya porque me he quedado sin pillo.
9 de cada 10 dentistas lo recomiendan.
Vale, vale. 628-091-117. Ahí está nuestro WhatsApp contándonos esa exposición o ese museo raruno que visitasteis en alguna ocasión o que tenéis pensado visitar, a lo mejor
y
este
el de
verano.
Las brujas de Salem visité yo.
¿Ah, sí? ¿Qué tal?
Uy, mira, vamos, daba un miedo.
Aterrado.
Oye, de lo cutre que era,
el de
refiero.
La tortura vi yo cerca de Santander.
Sí, sí,
al Museo
sí, sí.
De
es
la
verdad,
tortura.
Es verdad, justo.
Qué grima da eso, madre mía. Bueno, que no vamos a decir todos, que los vamos a agotar antes de que nos lo cuenten los oyentes. Venga, despliega pantallas.
Aquí
compañero.
Estoy.
Y yo me voy a otra cosa porque están las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. Los más pequeños de la casa, bueno, pues están a punto de cogerse vacaciones, que está muy bien. Menos cuando dejar de ir al colegio supone no tener un plato de comida frente a nosotros. Los datos siguen siendo preocupantes. En nuestro país hay más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y de exclusión social. De ahí que desde 2013 la ONG Educo Yanse haya lanzado su campaña de becas de comedor de veranos. Vamos a escuchar esto.
¿La familia? ¿Vais al parque?
Sí. Vamos a pasar el verano jugando. ¿A qué sí, Andrea?
Sí.
Como papá ya no tiene trabajo, tiene muchas vacaciones.
Sí.
Qué bien. Pero seguro que os habéis olvidado el almuerzo. Ten cielo.
Gracias.
Para muchas familias, la pobreza es un vecino más. Muchos niños no tienen ni una comida completa al día. Colabora con una beca comedor de Educo.
Bueno, pues ese anuncio lo vamos a escuchar mucho. Y creo que con alguien que tiene que ver con este anuncio está en estos momentos nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, hoy estamos con una de las protagonistas de ese spot que habéis podido escuchar, emocionada. Ella también, después de ver de nuevo las imágenes, de escuchar ese sonido, se llama Nieves. Su hijo asiste a este colegio Asturias, ahora tiene 11 años, pero también quería compartir con los oyentes, ¿no?, cómo su vida cambió hace 2 años y cómo todo se puede dar la vuelta. Nos puede pasar a cualquiera. Nieves, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente lo que tú decías puede cambiar. De vivir bien, tener tu trabajo, tu vida y venir un revés en el mundo y cambiártelo todo y quedarte.
¿Qué te pasó a ti?
Pues tuve complicaciones entre enfermedad, despido de trabajo, separación, fue todo un cúmulo y es lo que nos llegó a pasar a mí y al niño.
Un niño de 7 años.
7 años tenía, que lo ha vivido también conmigo y gracias pues a Educo y al colegio que pedí ayuda. Hemos podido salir.
Ha dicho algo muy importante, pedir ayuda, ¿no? Sí. Cuando uno está en esa situación inmersa, es muy difícil, ¿no?, saber dónde puedo acudir y también superar esa vergüenza de decir, es que no tengo para comer, pido ayuda a mis vecinos, a las instituciones, ¿a quién le cuento, no?, que no tengo un plato cada día.
Efectivamente. Yo lo primero que vine fue al colegio a hablar con Jorge y Ana, la directora. Les expuse el problema, pero luego también he tenido ayudas de mamás de cole, de vecinas, de todo, porque poco a poco me iban viendo cómo iba yo bajando y no...
Ha nombrado a Jorge, él es Jorge Barba, es el jefe de estudios. Yo no sé si el caso de Nieves es el único en este centro. Conocéis también historias de familias que lo han pasado más por un revés en la vida y que tienen que afrontar esa situación. No tienen comida para dar a sus hijos y además tienen que superar esa vergüenza para poder contarlo y pedir ayuda.
Sí, no es la única, desgraciadamente, tenemos muchas. Y la primera barrera, la primera dificultad es vencer esa vergüenza, pasar al despacho, abrir la puerta, llamar y decir: necesito ayuda. Ese paso sabemos que es muy difícil. Nosotros tenemos las puertas abiertas en todas las ayudas que podamos, las gestionamos, les ayudamos en los plazos, en la documentación, pero es una dificultad que bueno, que les cuesta bastante y es una realidad muy muy demasiado del día a día en este barrio.
Más habitual de lo que nosotros nos pensamos, y en familias que no han tenido a veces en su vida ningún problema, pero todo se junta y hace que, como Nieves, se tenga que acudir al colegio y también solicitar estas ayudas, estas becas Educo. ¿Y los niños transmiten también esa situación? ¿Les notáis cómo cambian?
Sí, la verdad es que el primero que lo sufre es el niño. Su rendimiento académico baja, sus notas, sus calificaciones bajan, se nota que hay un problema en casa, se nota que tienen dificultades, y cuando conseguimos esas becas, cuando conseguimos dar ese paso, la remontan rápido, se les ve de otra manera, felices, contentos, y bueno, vamos, es tremendo el cambio que pegan.
Claro, Nieves, lo principal al principio será disimular, pero llega un momento en que no se puede.
No se puede, le tienes que contar la realidad. El niño ve y se lo tienes que contar. Y bueno, se lo empiezas contando como un juego, como algo, porque eran 7 años lo que tenía. Entonces, de vivir muy bien, de tener sus cosas, su casa, tu todo, a no tener nada, abrir la nevera y no tener nada, absolutamente nada. Y sí, pero...
Víctor Ruibal es el director de programas de Educo. Estamos viendo allí que este verano más de 500.000 niños y niñas no tendrán ni una comida completa al día. Y parece que todo el mundo está pensando en la playa, en las vacaciones. ¿Hay otras realidades?
Sí, hay otra realidad que está completamente escondida y que no se ve. Como dices, ahora llega el verano, Madrid se va a vaciar y detrás de ese Madrid vacío pues sigue habiendo muchísimos niños que lo pasan mal, que sus familias están viviendo un momento difícil que le puede pasar a cualquiera, como le ha pasado a Nieves. Y por eso nosotros organizamos este programa de becas comedor verano a través de entidades sociales, para que todos esos niños que están pasando dificultades puedan tener por lo menos una comida sana al día y además de eso actividades de ocio y tiempo libre saludable a través de las entidades sociales.
Claro, porque mientras están en el colegio parece que se mantiene un poco la normalidad con esas comidas y actividades, pero julio y agosto son 2 meses largos, intensos. Si estamos en una casa donde no hay nada de comer, donde no tenemos nada que hacer.
Exacto, los niños están, o sea, están solos y están expuestos a, pues eso, pasar largas horas solos en casa, no por decisión de los padres porque ha llegado el momento de que se pueden quedar solos, sino por obligación, con todos los peligros que eso acarrea. Y de lo que se trata es, como bien dices, de tomar un poco el relevo de las escuelas a través de las entidades sociales, para que los niños puedan tener algún tipo de actividad para todos esos niños que no se pueden ir de vacaciones.
¿A cuántos niños, a cuántas familias pensáis llegar?
Pues este año pensamos llegar a más de 6.000 niños y repartir unas 500.000 comidas al año.
Y ya por último, Nieves, ¿qué mensaje lanzarías a las personas que nos estén escuchando y que se sientan identificadas?
Que no sientan vergüenza, que de todo se sale y que las animo a todas a exponer su problema como lo he expuesto yo.
Nieves, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, también por intentar ayudar a los demás para que no pasen por esto mismo, que superen esa vergüenza. Y Eli, lo decíamos, para muchas familias la pobreza es un vecino más. Estamos hablando de lo que nos ha contado Educo, que ya ha repartido pues muchas becas y muchas ayudas desde el año 2013. Está intentando llegar a más de 3 millones de familias, repartiendo pues esas 3 millones de raciones a todos los que no lo necesitan.
Pues nos ha parecido una iniciativa muy interesante, así que ahí la hemos dejado. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Y enseguida vamos con nuestro ratito de oyentes, pero antes tenemos que abrir nuestra sección Consumo Cuidado y mucha atención, porque hoy la información que vamos a dar es muy interesante. Ya hay una empresa ganadora de la compra colectiva de energía, de electricidad y de gas que ha organizado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Se trata de Cepsa y nos puede conseguir un ahorro importante de dinero al final del año. Enrique García es portavoz de OCU. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en saber, primero, ¿cuáles son los beneficios de comprar energía colectivamente?
Pues mira, lo decimos de forma muy sencilla. Nosotros, sí, sabes que hemos puesto en marcha estas compras colectivas en España, en concreto en el sector de la energía, y entendemos que los consumidores se pueden beneficiar de forma colectiva obteniendo mejores condiciones de las que obtienen cuando acuden ellos solos a las empresas, ¿no? Bajo, uh-huh, esta filosofía, que no es propia de OCU, sino que ya la han puesto en marcha organizaciones de consumidores en toda Europa, pues nosotros hemos hecho una nueva edición de esta compra colectiva, donde al final pues es Cepsa la empresa ganadora, se hace una subasta entre todas las empresas y la que ofrece mejores condiciones, pues a partir de ahora es cuando los consumidores deciden si contratan con ella o no. ¿Qué objetivos tenemos nosotros? Primero, facilitar el cambio de compañía y dinamizar la competencia en un sector pues que donde está precisamente muchas veces brilla por su ausencia. Y luego proporcionar un ahorro concreto. El ahorro medio es aproximadamente entre los inscritos de 194 euros al año y se reparte pues un ahorro de 82 euros de media para la factura eléctrica y de 112 euros de media para la factura del gas. Una, uh-huh, reducción pues entre un 10 y un 15% del gasto anual medio de una familia.
Una cuestión, Enrique, si yo me quiero apuntar a esta compra colectiva de energía, pero solo estoy interesada en una de las dos, quiero decir, imaginemos, yo no tengo gas y me quiero unir porque sí tengo electricidad, evidentemente, ¿puedo hacerlo?
Sí, sí, hay que se puede hacer en las dos opciones. Lo que no sé, lo que en esta vez no hemos conseguido un contrato de gas y luz a la vez. Se puede, uh-huh, hacer luz y gas, independientemente una de otra. La forma de inscripción ya lo hemos comentado muchas veces en estas compras colectivas y es, sí, necesariamente a través de la web www.quieropagarmenosluz.org. Uh-huh. Repito, sí. www.quieropagarmenosluz.org. Y digo necesariamente porque precisamente es la tecnología la que ha favorecido estas compras colectivas, que no solo son de la luz, sino de cualquier tipo de bien o servicio, y no solo promueve la OCU, sino otras entidades. Es esa tecnología la que facilita que los consumidores se inscriban ahí, reciban una oferta concreta, personalizada, donde van a poder comparar y ver el ahorro que tienen respecto a su factura actual, y si lo desean, pues le dan un botón y se cambian de forma automática. Esto que permite esa tecnología, hace muchos años que la ley liberalizó el mercado, pero ahora es cuando nosotros, de verdad, los consumidores, pues estamos teniendo un beneficio directo.
Enrique, supongamos que yo estoy convencida, doy a ese botón que tú dices, entro a formar parte de ese colectivo que va a comprar de manera conjunta electricidad y gas, pero al cabo de dentro de 6 meses, imagínate que me quiero desenganchar. ¿Hay contrato de permanencia o me puedo marchar cuando quiera?
Pues mira, una de las garantías adicionales es que el contrato de suministro pues está revisado por OCU. Y nosotros hemos exigido que no haya un compromiso de permanencia, por lo cual el consumidor puede cambiar de compañía cuando lo desee. Nosotros animamos a que busquen y sean activos en la búsqueda de ofertas, ¿no? Este contrato está también libre de cláusulas abusivas y no hay permanencia. El contrato es por un año de suministro de servicio y pues cuando acaba, pues si el consumidor decide, lo renueva y puede desistir en cualquier momento.
¿Tengo que hacer algún tipo de desembolso para inscribirme o para apuntarme a esta compra colectiva de energía?
Tampoco. Es una opción absolutamente gratuita. Y mira, solo hecho de apuntarse, sí. Nosotros le vamos a ofrecer a quien se apunte, no a quien contrate, solo apuntarse un informe personalizado sobre su actual suministro de energía y una estimación de ahorro. Es decir, vamos a analizar una especie de auditoría de tarifa. Y le vamos a decir, pues usted está pagando más, menos, y la opción que tiene para pagar menos es la oferta de la compra colectiva u otra del mercado parecida. Ya nosotros creemos que eso es suficiente interés para que los consumidores apunten. Y te voy a explicar el porqué. Detectamos que hay un montón de consumidores que no saben exactamente qué están pagando por la luz y están pagando muchísimo.
Yeah.
Porque las renovaciones en el mercado libre de las empresas pues no son transparentes y tienen una subida. Nosotros hemos hecho denuncias recientes de las que hemos hablado en este programa y tienen subidas muy importantes en el precio de la luz. Y resulta que nosotros hemos visto pues que hay consumidores que pagan hasta 200 euros más que la media del mercado. El hecho de apuntarse a la compra pues ya supone esa auditoría de la factura, que nosotros entendemos que va a ser un beneficio directo para los consumidores. Y luego, claro está, el que quiera contrata de forma gratuita y el que no, sin ningún tipo de problema.
Bueno, tenemos un plazo hasta el 30 de junio.
Efectivamente. Ya hemos hecho la subasta y hemos acordado extender la compra colectiva hasta el 30 de junio. A partir de ese periodo pues ya no se podrá contratar, ya serán otras condiciones diferentes. Se cierra este periodo hasta el siguiente. Nosotros animamos a los consumidores primero a que se inscriban, sí. Reciban esa auditoría de su factura y luego que valoren
la oferta. Claro.
Personalizada, porque lo que permite la tecnología es que de acuerdo con lo que están pagando pues decidan y puedan calcular cuál es el ahorro.
Bueno, nos ha parecido una iniciativa estupenda. Ya lo saben, hay una página web, quieropagarmenosluz.org. Se inscriben ahí, reciben ese estudio personalizado de la OCU y luego, si les parece, bueno, pues se unen a esa suma colectiva de energía, de electricidad y de gas que nos puede ahorrar un dinerito al año, que no está nunca nada mal. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Como siempre, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy. Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Ver, por favor, aire. Jorge. Un una poco pausa. De una pausa aire, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero... proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, co- la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, esta es Lady Gaga, ¿no?
Sí, y en su Twitter...
Que tiene museo.
Sí, @ Lady Gaga.
¿Mm?
Podéis ver vídeos que ella misma ha ido subiendo antes de la inauguración del museo con el interior y las piezas.
¿Y qué tal?
Os metéis en Twitter, veis los vídeos de Lady Gaga tiene? Y nos seguís a nosotros, @ Buenos Días OM.
Uh-huh.
Pues la verdad que muy bien, muy espectacular como lo que hace ella.
Bueno, ¿tú irías a verlo?
Pues mira, si estoy por allí...
Bueno, sí, claro, paso, si pasa por claro. la puerta, pero ¿tú irías específicamente a ver
pues
el
no,
museo de Lady
no,
Gaga?
No, no,
hay que ser muy fan
claro,
para estas
ser,
cosas.
Claro.
Pero bueno, hay museos por el mundo que son muy curiosos, que son pues, realmente interesantes. A lo mejor no te lo esperaba, diré,
claro.
El museo del espagueti.
Diré, claro, te lo encuentras allá a tu paso.
Te lo encuentras, entras y dices, oye... ¡Qué bonito!
Pues lo que le pasó a Alicia, que
¿ah,
nos
sí?
escribe en el 628-091-117. Ella resulta que nos cuenta que se fueron a la Vera y querían hacer rutas de senderismo por allí.
Sí.
Y entonces se acercaron a la oficina de información turística de Jaraíz de la Vera.
Sí.
Y dicen que es el Museo del Pimentón. Que entonces que allí trae los folletos informativos
sí.
Sobre la Vera, las Urdes, pero aparte dice hay dos plantas donde te explican los orígenes del pimentón, la forma de recolección y la historia del pimentón.
Fíjate.
De la Vera. Pues tú no sabías
el pimentón
que
hay... da para un museo.
Pues mira, dos plantas, dice Alicia.
De dos
que
plantas.
Tiene. De
madre
dos plantas.
Mía.
Claro, el pimentón, mira. No sabíamos que tenía nosotros tanta chicha el pimentón.
Pues no,
¿vale?
La verdad es que no. Pero mira que existe el Museo del Pimentón en La Vera.
Y apúntate,
de La Vera, ¿no?
Jaraíz de la Vera.
Jaraíz.
Y Diana dice que hace muchos años, hace tiempo ya, lo de muchos años lo he puesto
sí.
yo. Voy a ser fiel a lo que escribe.
Bueno,
hace mucho tiempo, yo
sí.
he dicho muchos años, ¿no?
Sí.
Hace mucho tiempo, 628-091-117, Diana en el WhatsApp pone.
Sí.
Que ella visitó el Museo de la Perfumería Gal en Alcalá de Henares con muchos estuches y frascos, utiliza ella la palabra, de colonia.
Ahí va.
Desde principios del siglo
Perfumería Gal.
19 y 20. Perfumería
la banda inglesa de Gal era aquello.
Pues nada, pues tiene museo o tenía museo
o tenía,
en Alcalá de Henares.
Fíjate.
Nos van llegando esos museos.
Sí, sí.
Y también nos los van contando.
Ah, muy bien.
Tenemos nota de voz que nos ha dejado grabada Sara.
Hola, me llamo Sara Sobrón y me llama mucho la atención un museo que hay en Barcelona, que es el Museo de los Inventos, porque, bueno, aparte de diferentes inventos a lo largo del mundo, hay en concreto una máquina vending que te dice las calorías que tiene, pues, la bolsa de patatas o algo así, y está linkada a una bicicleta estática. Y entonces tienes que consumir esas calorías en la bicicleta estática en un tiempo X y consigues gratis tu bolsa de patatas. Y me pareció muy curioso.
O sea, primero gastas las calorías y luego te las vuelves a meter en el cuerpo con una bolsa de patatas.
Claro, pero ya sabes el esfuerzo que ha supuesto.
¿Qué te cuesta? Oye, el Museo de los Inventos, claro. Muy arriesgado esto, porque ¿qué metes ahí? ¿Todo?
¿Todo? ¿Todo?
¿Todo se ha inventado?
Claro.
Bueno.
Cualquier cosa.
Fíjate.
Que tenga una patente, ¿no?
Claro, pues desde... ¿Habrá quien tenga la patente de la rueda?
No. ¡Ay!
No, no. Del palillo de dientes.
¡Ay!
Del rulo.
El palillo de dientes en peligro de extinción.
Hay tantas cosas.
Claro. Nosotros nos fuimos a Almagro, nos cuenta Nati.
Sí, ah, vale.
¿Vale? Y en Valdepeñas, dice, nos fuimos al Museo del Vino. Está muy bien, pero eso de probar, me fui con un montón de botellas de vino.
Ya.
Me gasté una pasta. Y luego, además, vine de Almagro con una hija encargada. Que llegó a los 9 meses.
Tanto vino.
Claro.
Ale, viva la juerga. Y al final, fíjate tú. O sea, que es hija del Museo del Vino.
Hija del Museo del Vino.
¿Pero qué bebió esta oyente?
Yo no le he preguntado lo que bebió, pero sí le he preguntado cómo se llama tu hija.
Sí, ¿cómo se llama?
Nati nos ha contestado, Jessica.
Jessica, pues nada, Jessica, hija del Museo del Vino. Claro, uno entra al Museo del Vino y sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, me llamo Diego.
Sí.
Dice, hace 2 años fuimos al Museo del Ratón Cito Pérez.
Ah.
Íbamos toda la familia. Apunta, Eli.
Sí.
Ahí en la calle Arenal. En sí. La casita Museo del Ratón Cito Pérez. 15 adultos.
Sí.
Más 9 niños.
Sí.
Dice que se les quedó pequeños el museo.
¿Pero cómo no se les va a quedar pequeño? ¿Cupieron todos?
Pues claro, no sé. Por turnos lo verían, por turnos.
Me imagino yo, porque suele haber unas colas tremendas, sobre todo en Navidad y esas cosas.
Sí.
Creo que hay unas colas, en fin, importantes.
628-091-117, nota de voz de Ana.
Hola, me llamo Ana y bueno, pues quería destacar así de los museos más raros que he visto por ahí. Fue uno que vimos en, bueno, creo que fue en las Islas Lofoten, que era el Museo del Salmón, y era, bueno, pues cómo secaban el salmón cuando lo pescaban los pescadores de allí de las islas. Y entonces es una especie de secadero, una caseta con unos palos para secar el salmón. Y bueno, pues eso era lo que era el museo.
Pues mira, desconocía que existiera el Museo del Salmón, pero desconocía, tampoco conocía a nadie que hubiese estado en las Islas Lofoten.
Pues
esto
mira,
me parece muy interesante.
Ana.
Pero Ceballos también has estado en...
Juanjo,
¿qué hacías
Ceballos
tú allí? Ceballos.
Pues comprando salmón.
No hay que irse tan lejos, te vas a Noruega y
haciéndose una ruta.
Estupendo.
¿No? Fiordo y esas cosas.
Ajá.
Sí, dice que sí.
Claro. En fin,
claro.
El sol de medianoche, dice, en las
bonito.
Islas Lofoten. Pues mira qué curioso. No sé si recalaré yo por ahí allí en alguna ocasión, pero me apunto, el Museo del Salmón.
Que Diego, que entraban por tandas al museo de
del ratoncito Pérez.
No entrábamos todos, ¿eh? Nos
hombre, normal. Ratoncito ahí espantado. Madre mía lo que me viene encima.
628-091-117.
Cordón policial como en torno al Wanda este fin de semana, porque que viene la familia, ¿cómo se apellide? Familia Ramírez. 18.
La familia de Diego.
Bueno, pues la familia de Diego
no nos
que
ha dado
viene...
apellido.
300, Dios mío.
¡Hola!
Bien.
Alba es la que escribe.
Hola, Alba.
Buenos días. Yo conozco en Malpartida...
Malpartida.
Cáceres, un museo muy raro...
Sí.
...que en la entrada nos pone el nombre del museo...
Ya.
...pero en la entrada del museo tiene un coche lavaplatos.
¿Cómo que tiene un coche lavaplatos?
Un beso.
¿Y eso qué es, el museo del lavaplatos?
No lo sé.
¿El museo de qué, Alba? Acláranos. Ver, un coche lavaplatos.
Danos más pies, estoy escribiendo.
Pero
danos
que,
más pistas.
No entiendo. ¿El coche qué tiene? En vez de motor tiene un chorro de agua, presión que te lava... No sé.
Museo Bostel. Escribe ya con V.
Sí, Bostel.
Bostel. dos L's al final. Museo Bostel. Ya,
el Museo Bostel. Bueno, pues me la voy a apuntar. Mal partida,
¿vale?
A saber de qué será. Y intrigadísima.
Elena dice, hola, soy Elena. Museo de la Miniatura en Ordino, Andorra. Pequeño, pero muy curioso.
Pequeño, pero matón.
Claro.
Claro que sí, en Andorra. El Museo en Andorra. De la Miniatura. Mensaje que no que tiene nos... por qué ser un museo pequeño. Puede ser un museo muy grande con muchas miniaturas.
Por favor, que nos manda Alba la foto del coche lavando los platos.
A ver.
No es un coche lavaplatos, lavavajillas. Es un coche que lava unos platos que están en el suelo.
No entiendo nada. ¿Qué cosa más curiosa? Y el coche pasa...
Mira cómo...
Por al lado de los platos...
Y los va... como un cepillo. Ajá. En los laterales del vehículo y el coche va lavando los platos.
Pues a saber de qué se... Tengo la intriga de saber qué más cosas hay en ese museo, porque claro...
Pues yo le pregunto a Alba si lo ha visitado o solo se ha quedado en la puerta. Claro, claro, no es sé, que eso ya te impacta. Luego mucho. Todo lo que hay en el interior del museo, ya es que...
Por lo mejor un churro. Porque
te da igual.
Dices, todo te parece ya, poco.
Te da igual.
Después de haber visto
te da
esto.
Igual lo que haya luego dentro.
Vale.
Ruth dice, apuntad el Museo de la Imaginación en Málaga. Dice, un museo para sentirte niño, para volar la imaginación. Dice, jejeje, y nos pone, claro, la cara sonriente. Ajá. Dice, vale la pena visitarlo. Dice, lo mejor una sala para hacerse fotos con escenarios recreados, que si haces buenas fotos puede ser muy divertido, ya que parece que estás dentro de la imagen y parece que estás volando o luchando como los de Star Wars.
Ya.
Nos cuenta Ruth. Museo de la Imaginación.
En Málaga. ¿Me lo apunto?
Sí, sí.
Oye, ya tenemos unos cuantos. El del Pimentón, el de la Perfumería Gal, el de los Inventos. Vino del ratoncito Pérez, del salmón, el del coche lavaplatos que no sabemos de qué es, de miniaturas, de la imaginación.
Pues otro más. Hola, hermosos.
Sí.
Álvaro, yo estuve en el Museo de la Curiosidad de la República de San Marino. Dice, la verdad...
Pero estuvo en el Museo de la República de San Marino de la Curiosidad, porque no será de la Curiosidad por la República de San Marino, porque a mí no me provoca ninguna, por ejemplo.
No, claro, Museo de la Curiosidad, ubicado en San Marino.
Bien.
Dice, la verdad, no hay palabras, y lo flipas.
Sí.
Las cosas que ves. Dice, otro día os mando una imagen, pero os lo recomiendo.
Bueno... Pues nos ha dejado con una curiosidad.
Claro.
¿De verdad? ¿De ir a San Marino a ver ese museo?
A ver, voy a hacer la pregunta.
Pregúntale.
¿Qué es lo más curioso...
que has visto en el museo?
Del Museo de la Curiosidad.
Bien, muy bien, muy bien preguntado.
De la...
Martín Romo. Muy bien, ahí has estado.
Ay, que me
sembrado.
Está el corrector leches, ya está. Curiosidad. Ala.
Corrector leches.
Claro, el corrector, que esto, me cambia las palabras.
Esto no tienes por qué contarlo. Quiero decir que el corrector de haga pirulas es cosa tuya.
Bueno, volvemos a Alba.
Sí.
La del el coche lavaplatos.
Sí.
Bostel.
Museo Bostel.
Claro, le decíamos, pero ¿qué hay dentro? Danos pista. Dice, hay
partida.
Muchas cosas raras.
Sí.
Echad un vistazo, es muy interesante.
Ah, bueno, pues Museo de las Cosas Raras. Venga, en mal partida.
No, oye.
Mal partida, tampoco creo que haya 200
nuestro
museos.
Nuestro oyente Alba, llegas. Hay que rascar, ¿eh? Hay que rascar y rascar para que te parece un político, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Venga, otro más.
Jesús dice que él ha estado en el Museo del Orinal, en Ciudad Rodrigo.
¿Y qué tal?
Dice que le gustó, dice que... Dice, lo fácil que es ahora acostumbrarnos a abrir un grifo y que salga agua o tirar de la cadena, todo
sí.
limpio.
Sí.
La vida más incómoda que llevaban nuestros abuelos.
Ja.
Dice, hay orinales personalizados muy divertidos, ¿eh?
Bueno, el de Felipe II estaba forrado de terciopelo, que yo cada vez que lo pienso es que me da alergia a todo. ¿Tú te imaginas limpiar un orinal de terciopelo? ¿Cómo se limpia eso? Muy malamente.
Muy malamente.
Muy malamente.
La verdad.
Debe quedar ahí ADN.
628-091-117.
Venga, la última.
Pues mira, si te parece, nos vamos con Paco, que visitó en su día, nos cuenta, el Museo del Bandolero en Ronda. Dice, yo creía que no iba a ser interesante, pero que me sorprendió bastante. Dice, uno de los museos que es obligado a visitar al menos una vez en la vida.
En Ronda. Habrá trabucos,
claro,
hay de todo.
Dice, me encantaron las armas.
¿Ves?
Dice que hay documentos reales de la época, que hay como noticias de recortes como de prensa,
ajá,
y que hay hasta tebeos con las temáticas de bandoleros.
Muy bonito, el Museo del Bandolero. Oye, pues 11 hemos visitado, ¿eh? Así que a lo tonto, más el de Lady Gaga, que son 12.
12.
La docenita.
Mira, nos llega ahora, manda foto Álvaro, de la entrada del Museo de la Curiosidad.
Ah, ¿y qué tal? ¿Curiosa?
Pues parece la entrada del Museo de Cera de Madrid, la verdad.
¿Qué pasa? ¿Quién está en la puerta?
No por la puerta, sino como es así como en un pasillo, unos pasos, es decir, parece.
Bueno, pues
sí.
Yo me lo he apuntado todo, por si acaso. Oye, si pasamos por alguno de estos lugares, está bien. Además, me ha gustado mucho que casi todos son españoles.
Sí, mira,
tanto
Luis,
el de San Marino y
Luis
el de la
dice
de la
el Museo del Ámbar.
¿En dónde?
República, el origen de las películas, Parque Jurásico y Carruaje. Y el Museo de Carruajes de Madrid también, dice.
También. El Museo de Carruajes es muy... No lo he visto, fíjate, pero tengo muchas ganas de ir a verlo. Porque debe ser una preciosidad. Muchas gracias, Martín Romo, que te veo dentro de un ratillo, ¿no? Que tenemos el Festival de Música en Madrid.
Sí. Además, la primera edición.
Ah,
de
muy
música
bien.
De...
¿Qué te pasa?
No, que los oyentes que me tienen aquí... Claro.
Te tienen frito.
Sí, sí, estaba viendo aquí la entrada del museo. Este.
Ah, que estás ahí con toda la curiosidad del mundo.
Sí.
Muy bien.
Museo del Ámbar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo oído, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95€. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana...
Las 6 de la mañana, buenos días.
...con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos...
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos...
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Son ahora las 12 menos 10 minutos. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y llega el momento de saber qué pasó con... Y en este caso nos vamos a fijar en una figura que fue muy popular. Yo creo que fue en la década de los 70, 80 más. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, sí, sí. No va mal encaminada. ¿No? Está sintiendo. Estamos hablando... Ajá. Fíjense, vamos a situarnos. Sí. Porque, claro, esta sección se llama ¿Qué pasó con? Y tenemos que hacer un poquito de historia. Entonces, con 11 años era... Bueno, pues como el torete, el vaquilla, acumulaba 150 detenciones y le venía de lejos pese a su corta edad, porque no llegaba a los 7 li cuando ya robaba coches, y lo que le ha valido una vida de película, que se llevó incluso a la gran pantalla. Eran los años 80 y se había convertido en un famoso delincuente juvenil al que apodaban el Pera. Hoy está con nosotros Juan Carlos Delgado. Recuerdos, años, experiencia, que ahora la invierte no en hacer el mal, sino en todo lo contrario. Bien.
Yo creo que Juan Carlos es un ejemplo clarísimo de reinserción, de rehabilitación y de conciencia, además, para con el resto de la humanidad. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, gracias por los piropos. Ajá. Sencillamente soy un ciudadano más que hizo ruido en su momento y que ahora pues intento seguir haciendo ruido, pero de otra forma.
Ajá. Pero fíjate que siempre nos acordamos de esto, ¿eh? Quiero decir, siempre que te presentamos el Pera, que no te lo has quitado de encima, lo del Pera.
No, al contrario, me siguen llamando muchísimos amigos el Pera. Yo lo llevo con mucho orgullo. Es un alias, es un mote que me lo pusieron mis amigos y que la policía lo potenció para que... En esa época se veía mucho lo
del
alias.
Mote, ¿no?
Claro.
Bueno, es que tú además eras un personaje muy, muy curioso, que se ponía calzas en los pies para llegar a los pedales con 7 años cuando... te pusiste delante de un volante y dijiste, esto es lo mío.
Claro, yo creo que conducir era lo mío de toda la vida. Vamos, era lo mío y es lo mío. Y es una de las profesiones que vivo hoy. Hoy soy piloto probador para todas las marcas de coches que se comercializan en España. Pasan por mis manos pues, desde un sencillo vehículo a un superdeportivo. Y yo creo que no tiene ningún mérito. Lo que sí tiene mérito es que yo me fui refinando, puliéndome, mejorándome día a día, y de que me persiguieran los guardias pasé a estar detrás de ellos dándoles las clases. Eso sí que es un logro. De que robara coches a que las marcas me los cedan para que yo los pruebe. Y otro logro es pues que de que me persiguieran los guardias, como te he dicho, por las calles, a correr en circuitos con pilotos profesionales y ganar campeonatos de España. Eso sí que a mí me enorgullece. El otro, es una etapa negra mía.
Una etapa que bueno, de todo se aprende, ¿no? En la vida, como se suele decir. Hay dos preguntas, Juan Carlos, que no puedo dejar de hacerte, porque además ha sido casi petición popular, Eli. Una, que decías que había compañeros que te habían puesto el mote, aunque luego la policía lo potenció. Hay que saber de dónde viene el mote del Pera, ese apodo. Y la otra es si te sacaste el carné a la primera y con cuántos años.
Vamos a empezar por la... ¿dónde viene el Pera?
El Pera.
El Pera es un mote que me puse... Vamos a ver, yo lo voy a intentar contar rápido. Tenía unos relojes que había cogido prestados, ya me entendéis. Me vine de Getafe, que es donde vivía, una ciudad dormitorio en aquellos años de transición, los 70, casi principio de los 80. Sí. Me vengo a la zona de Madrid, al Bernabéu, a venderlos, que había quedado con una persona. De repente era una época que no era ni verano ni invierno, empieza a llover, hace frío, yo iba en camioneta corta y de repente veo un chavalín que sale por ahí con una chaqueta, un loden verde, una chaqueta de niño pijo, elegante. El chaval era más o menos de mi tamaño y digo, bueno, pues esa ya es mía. Fui para allá, le amenacé, le quité la chaqueta y yo me fui a mi barrio. Claro, en mi barrio eso no se había visto nunca, ese tipo de chaquetas tan elegantes. En mi barrio lo que se veía era una parca de plástico con pelo por dentro, que tenía los pelos aquí hacia adelante.
Sí, sí.
Y bueno, pues yo entro en un bar y empiezan mis colegas a decirme, niño Pera, niño pijo, qué bien te queda. Y bueno, pues ahí nace el alias. El Pera, mira, aquí viene tatuado. Mira, es de esa época. Esto de los 7 años.
Ajá.
Pera, ¿no?
Que casi no se ve, ¿eh?
Claro, porque yo he ido creciendo y esto cuando me lo hice era pequeñito y estos son tatuaje auténtico, callejero, con las tres agujas, punto por punto, no tiene nada que ver con esto.
Pero bueno, y hay que poner la otra.
Esa no me acuerdo. Ahí ponen los nombres de mis hijos.
Juan
León, esto me lo he hecho recientemente, Juan León Rodrigo y Pura Vida, que es mi frase que me acompaña siempre.
Pues bueno,
para tenerlos más cerca de mí, a mis hijos, que lo necesitaba, pero desde los 7 años no me voy a tatuar. Me tatué, fíjate, el mismo día, el Pera, Sí. Oh. Esto que no sé todavía lo que significa, que es como de la Legión.
Sí, es una cruz así, ¿no?
De la Legión, de la aviación. Y Amor de Madre, que se va mucho, que está
puesto. Ah, sí, ahí puesto.
Esa es la historia del Pera. ¿De dónde viene el nombre del Pera? Y después, bueno, la policía. Yo me llamo Juan Carlos de nombre. Juan Carlos hay muchos en España y, entre otros, el rey emérito. Que ya no lo es. y entonces, pues, la Guardia Civil potenció el alias el Pera porque eso tenía más personalidad. Ajá. Y después, la segunda pregunta que me has hecho era relativa a...
¿Al carnet de conducir?
Al carnet. Sí, buena aventura fue esa. Yo conduzco desde los 7 años más o menos. No tenía edad para sacarme el carnet en esos años, entonces, bueno, pues conducía por voluntad propia. Cada vez que me cogía la policía, pues tenía un problema. Y bueno, pues cuando llegó mi etapa de tener los 18 años, al principio no tenía intención de sacarme el carnet, porque
¿Para qué?
Si lo llevo haciendo siempre, si yo conduzco bien, si yo no cometo ninguna infracción, es coña. Ya. Estaba cometiendo la más grande, no llevar carnet. Ya. Y peligroso, no, peligrosísimo, y no recomendable para nada. Y sobre todo hoy en día que te quedas ya castigado casi de poder tener carnet. Entonces... empecé a competir en la alta competición, corría la Copa Renault, quedé subcampeón de España, me acuerdo, y el presidente de la federación en aquel entonces, yo, Juan Carlos, jolín, que te tienes que sacar, porque para correr circuitos no hace falta, si eres menor de 16 tienes que tener un permiso de tus padres. Ajá. Y si tienes ya más años, pues puedes correr, entonces sácate, y entonces dije, me pongo. El teórico lo suspendí. Y dije, me casi, claro, lo suspendí porque yo ni el libro ni lo vi. Ya. Fui a la autoescuela, pagué los papeles, pagué las tasas y venga, vámonos a examinarnos. Claro, ya tenía mis vicios, mis cosas y bueno, pues me hice los test y suspendí. Y el práctico, la primera. Es más, ya el maestro de la autoescuela y quizás el que me examinó ya sabían quién estaba al volante.
Ya.
Y eso, así fueron los hechos. Y después, bueno, pues el carnet lo mantengo al día de hoy, que hay que tener mucho cuidado, que no hay que correr en la calle, como siempre digo, que hay que ir a los circuitos y demostrar si eres muy bueno y que le gana a Alonso o a los pilotos o a Carlos Sainz, pero en la calle, pues mira lo que ha pasado, lo estoy viendo ahora mismo ahí, 237 Reyes, 237 kilómetros por hora, imaginaros.
Ay, madre mía, qué cosas pasan. ¿Cuál fue el primer coche que robaste?
Primer coche que robé, que recuerdo yo, un Seat 600. Yo me montaba en con los compañeros en el 124 de aquella época, el Ford Capri, el 850, todos esos coches que había en aquel entonces. Sí. Entonces, yo observaba y les veía lo que hacían y yo digo, pues esto lo sé hacer yo, esto es muy fácil para mí. Yo lo pensaba para mí, pero no les decía nada. Y un día ya digo, pues como ya había visto cómo abrían el coche con una ganzúa que era en aquel entonces, la puerta, después el arranque del 600, que era muy facilito, era casi como abrir... casi sacar la tapa del boli esta, así era muy fácil. Entonces, bueno, pues cogí, había un coche aparcado ahí en Getafe, cerca de las afueras de Getafe, y me monté, lo cogí y me fui hacia el Cerro Los Ángeles. Y allí empecé a dar unas vueltas por el campo, empecé a tirar un poco el freno a mano, a probar.
Pero si no llegabas al volante, ni llegabas a ver nada.
No, yo veía, mira, yo te voy a decir un truco, yo veía por debajo del arco del volante, o sea, yo digamos, yo miraba así como hecho hacia arriba y mira, así por el arco y veía a lo lejos. Entonces cogía las referencias de lejos y las cogía cerca, problemas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que me pongo ahí a hacer unas derrapadas, alguien debió verme, llamaron a la policía y aparece la lechera.
Ya.
¿Te acuerdas de la lechera?
Sí, perfectamente.
Ahí, luego guardia claro vestido, de, sí, vestido de marrón.
Sí.
Y empiezan ahí con el SEA-131 a seguirme y me fui hacia las calles de Getafe. Entré ahí en una curva un poquito más deprisa y rocé los coches. Me bajé, como era muy joven, me bajé, corrí como un...
Como un ratoncillo. Claro.
Y ahí se quedó la historia. Fue mi primera experiencia.
Con los maderos. que llegan las noticias, Juan Carlos. ¿Nos esperas un poquito y seguimos charlando un rato de tu época del Pera y de tu época actual?
Trato hecho.
Venga, fenomenal, Nieves, no te muevas. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid. Seguimos con el Pera, nuestra tertulia de mediodía y nuestro ratito de cultura.